Seguimos conversando con el periodista e investigador Santiago Tricánico sobre nazismo en el Río de la Plata, 1933-1945. Está en todas las librerías, editado por Rumbo Editorial. Ya hay mensajes de oyentes, Santiago. ¿Recuerda aquella fantástica película El huevo de la serpiente de Alemania?
Sí, por supuesto.
El nazismo fue aquí caldo de cultivo para que surja un Bolsonaro, se pregunta Laureano. Los ochentones sabemos bastante. Es más, en 1939 estuve en el puerto para ver el Graf Spee. Tenía 3 años y no lo pude olvidar. Mi padre era antifascista, se hablaba mucho. Salimos con antorchas cuando la liberación de París, dice Lara, que nos manda mensaje. A Benedetti el padre lo sacó del colegio alemán por el proselitismo nazi.
Es cierto,
era
también
imbancable, dice este otro mensaje.
Es muy cierto.
¿Sí?
Es muy cierto, sí.
Bueno,
sí.
Háblame de por qué los alemanes, por qué...
La colonia alemana era muy chica en Uruguay, claro, a comparación de la argentina. Pero la italiana y la española eran muy grandes. Pero el antisemitismo realmente, pues parte de todo esto, comienza con la Iglesia Católica. Comienza con Monseñor Mariano Soler en 1906, cuando ya empieza a hablar de la inmigración judía hacia el Uruguay. Después sigue en 1920. O sea, cuando ya llega la década del 30, el discurso antisemita ya estaba instalado en parte...
¿Antisemita?
Sí, sí, totalmente. El padre Iribarren, que transmitía la vieja Radio Jackson, que es esta...
Sí, sí, claro.
Que es Radio Sarandí en el día de hoy.
Sí, sí.
Por supuesto, no tiene nada que ver, porque se...
justamente de Radio Jackson.
Y se le pone a Radio Sarandí por la batalla, porque se compra el 12 de octubre.
Exacto.
Por la batalla de Sarandí. El padre Iribarren transmitía totalmente discursos antisemitas que luego el diario El Debate los publicaba textualmente. La Falange tenía un capellán. Entonces se colaboraba. Había en escuelas católicas italianas también se hacía el saludo al Duce. Hay denuncias de Luisa Luisi sobre esas actitudes. Quiere decir que también fueron parte de una pata de ese antisemitismo. Luego, obviamente, tenemos personajes muy siniestros como el embajador italiano Masolini, ¿ya?, que hizo lo que quiso durante los años de Terra, hasta planificó una marcha parecida a la que había realizado Mussolini en Roma, que se la prohibieron. Y también existieron episodios de violencias de grupos nazis que estaban en el Uruguay. Se le prendió fuego a la comunidad judía que estaba en la calle Durazno y Paraguay, se hizo una marcha de falangistas por 18 de julio bajo la consigna Viva Franco, judíos y masones no. Y eso, bueno, fue parte del caldo de cultivo. Tenemos la presencia de naves de guerra italianas que desfilaron por 18 de julio con las banderas fascistas, fueron golpeados por la multitud en 18 y más que nada en la puerta del diario El Día. Mi padre fueron los protagonistas de ese episodio. Y ahí tenemos un caldo cultivo, otro caldo cultivo importante. Serafino Masolino entendía que ya era un gran fascista, integraba el círculo de mayor confianza de Mussolini, entendía que se penetraba al Uruguay, pero con la ciudad fascista, a través de la cultura. Entonces empieza a traer a Luigi Pirandello, a personajes de la cultura, que venían al Uruguay a divulgar ideas fascistas. También había otra comunidad italiana que estaba en contra de esas ideas. No te olviden también que Italia ya venía envalentonada con el triunfo de Abisinia, de la guerra Abisinia, esa guerra espantosa que hizo Mussolini con la pobre gente de Abisinia. Entonces venía envalentonada. Y se pensaron que el Uruguay era tierra fértil, y no era tan fértil estas cosas. Y después tenés el primer ejemplar del diario Marcha, donde denuncia Quijano.
Tenés razón.
Claro, donde denuncia Quijano las células nazis que operaban en el Uruguay.
Tenés razón.
¿Cuáles son las principales?
Estamos hablando del 30 y pico.
30 y pico, sí, el primer ejemplar, 35, 36, por ahí, primer ejemplar de Marcha. Las células nazis. ¿Cuál es la más importante? Rincón del Bonete. Yo grabé con Estrechan el año pasado en Rincón del Bonete y hay todavía elementos. Hay un museo que se puede visitar. Les aconsejo visitar el Museo Rincón del Bonete. Hay un celoso guardián que comparte nuestras mismas ideas, que es el ingeniero Pablo Tomaset. Y se pueden encontrar vestigios muy importantes de los nazis. Por ejemplo, se construyó un faro. La represa no precisaba un faro, tiene un faro de 25 metros. Quiere decir que los nazis planeaban una pista de aterrizaje. Había una escuela alemana y una escuela uruguaya. En las escuelas del Rincón del Bonete estaba el retrato de Hitler y de José Pedro Varela. Flameaba la bandera uruguaya y la bandera nazi. Eran todos ingenieros nazis que habían venido con su familia, que después son expulsados. Pero que tuvieron un régimen de disciplina terriblemente autoritario. Era obligación ir al cine, pago, los propios empleados, a ver los discursos de, a escuchar los discursos de Goebbels. Había que colaborar con la campaña de invierno de Rusia, tipo un RPF, digamos, sueldo que había que pagar los operarios, y al que no lo echaban. Rincón del Bonete, señalado por la comisión investigadora creada a instancia del diputado José Pedro Cardoso en el año 41, de actividades antinacionales, es lo primero que investiga. Y se llega a la conclusión de que había un proceso de nazificación hacia los niños que iban a los colegios, al colegio, a la escuela de Rincón del Bonito.
¿El Graf Spee?
Bueno, el Graf Spee es todo un tema. El Graf Spee es un centro de espionaje total.
¿Por qué terminó acá? ¿Qué vino a hacer?
Bueno, yo tengo mi teoría, y que es la que tengo más o menos citada por fuente de la Armada, de gente que tiene otra. Yo creo que entró una trampa. Creo que él, para nosotros, para la Armada, a veces, para los que investigamos esto, se quedó sin combustible, muy probable. Y creo que iba para Buenos Aires. Venía muy mal herido, lo venían cañoneando desde de no sé cuántos kilómetros. Y en Punta del Este, la gracia final que le pegan varios tiros el Ayas y el Exeter. Pues el Aquiles creo que ya se había ido a Malvinas. Y ahí juega un papel muy importante el embajador Milton Drake.
Claro.
Milton Drake fue la figura clave en ese momento cuando dice, bueno, urgente, traigamos los agentes del M16 que funcionaba en la estación de ferrocarril, en la vieja estación de trenes, y se trasladan a la Bolsa de Comercio de Montevideo. Y ahí, sabiendo que evidentemente los alemanes también iban a jugar su parte, hacen intervenciones de llamadas telefónicas. Y le hacen creer al Graf Spee, a través del almirantado británico que estaba en Buenos Aires, de que cada día llegaban más barcos de guerra a Punta del Este. Y llega, el que está llegando más cerca es el Renault, creo que es que venía de Malvinas, pero realmente había dos o tres barcos. Landor, cuando dice que hay una cantidad de barcos, le explica a Hitler, bueno, me quedan 30 tiros de cañón, yo de esta no salgo. Y Hitler le dice, húndalo, junto con el almirante Dennis. Landor no era nazi. Hay una foto que es interesantísima, Jaime. Es la foto del sepelio de los fallecidos, que la tumba está en el cementerio del norte, que se puede visitar a mano izquierda, donde Landorf está haciendo el saludo militar, está cuadrado, hace un saludo militar, y los curas que están bendeciendo están haciendo el saludo nazi. Después siempre hablamos en la facultad de antropología, con la gente de antropología, que es muy probable que fueran curas extranjeros, o alemanes, o españoles, pero el capitán del buque no está haciendo el saludo nazi. El capitán del buque se mata en Buenos Aires. Lo que pasa es que le esperaba un triste final en Berlín. Sabía que se tenía que enfrentar a Hitler. Porque que el acorazado del bolsillo más importante que tenía Alemania se hunda de esa manera, cuando fue un papel clave para hundir cargueros, y ahí se crea toda una trama de espionaje. Entre británicos que viajan de Buenos Aires, alemanes que ya estaban acá, evidentemente, porque nunca esperaron que Uruguay le diera 72 horas para irse. O sea, reparar algunas cosas, enterrar a los muertos, internar a los marineros en el Pasteur y en el hospital militar, y luego irse. Aunque en forma clandestina, llegaron de la Argentina empresas a repararlo, en forma clandestina. Y bueno, cuando se hunde cerca de Punta Yeguas, ya estaban los remolcadores argentinos pronto para recoger a los tripulantes. Muchos quedan en Montevideo. Otros van presos a la isla Martín García y se terminan fugando y terminan peleando de nuevo en la Segunda Guerra Mundial. Y otros se quedaron en Uruguay. Uh-huh. Pero es todo un episodio muy importante. Es más, se pensó que el Graf Spee podía abrir fuego sobre Montevideo. Lo cual hubiera sido una masacre brutal en esa época, ¿no?
¿Cuál fue la actitud, digamos? Tenemos por un lado la actitud oficial del país como tal, el gobierno o los gobiernos, y la actitud de la gente durante la Segunda Guerra Mundial
y
Alemania.
Y es dividida, digo, indudablemente. Creo que la mayoría está totalmente en contra. Sin duda. Cuidado, Jaime, que no teníamos las comunicaciones que tenemos ahora. Tenemos dos tipos de fascismo, como dice Caetano, el del 20, el del 30, el del 40. Ya en el 40 se toma distancia cuando se empiezan a saber de las ideas del Holocausto, de la Shoah.
Además con una colectividad judía muy fuerte. Pues
claro, también.
El partido ya
súper
consolidado.
Pero una colectividad judía y muy perseguida. Hay otro episodio que es muy triste, que es el episodio del buque Conte Grande, que llega en el 39 con refugiados judíos. Buenos Aires le dice que no pueden ingresar, Montevideo le dice que no pueden ingresar, Ese barco va y viene de Buenos Aires hasta que los judíos deciden que se tiraban al mar. Ante la situación, el gobierno, creo que todavía estaba Terra o Baldomir, no me acuerdo bien, deciden que Chile se lo lleve a ese país. Pero ese episodio fue extremadamente duro, ¿no? Vemos cómo ese antisemitismo. La empresa Mannesmann de tubos de luz te pedía certificado racial.
¿En qué consistía?
De que no tuviera sangre judía. Uh-huh. ¿Mm? De que fueras un tipo no de raza aria, pero que no tuvieras vinculaciones con la colectividad judía. Eso pasó en el Uruguay. Claro. Dicen que hay también una foto de Terra haciendo el saludo fascista. No lo sé, yo no la vi la foto. Pero puede ser, no me extraña. Era parte de la época. Digo, uh-huh. No éramos ajenos a esas instancias.
Uh-huh. ¿Y después qué pasó cuando termina la guerra? Porque ahí ya viene... Otro
capítulo, sí.
Donde ahí además vos te metes, ya le alargás las líneas.
Sí. Ahí tenés que ver ya. Ya
tenés a Perón.
Sí, claro.
Perón.
Tenés que tener en cuenta una cosa que es muy importante, Jaime. Las logias militares. La EGOU en la Argentina, Razón de Patria en Paraguay, la Cóndor en Chile, eran todas logias nazis. El GOU en la Argentina es la que lleva a Perón al poder. Ya el GOU había derrocado a Irigoyen con el general Uriburu. Entonces, esas logias eran todas filos nazis. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa en Uruguay, te quiero decir? No hubo ese tipo de logias, hasta que después, en el 64, aparecen los tenientes Artigas. Pero no son de esa época, obviamente, no le podemos echar la culpa de esa situación. Cuando asume Baldomir, que era el cuñado de Terra, denominado el machete mayor de la dictadura por Emilio Frugoni, porque era un tipo muy vinculado a la policía, ¿no? Se le atribuye... que era responsable de algunos crímenes de la dictadura de Terra, Baldomir vira inmediatamente cuando ve venir que la situación no daba para más. Entonces vira hacia los aliados porque había una presión de las embajadas. De la embajada norteamericana, de la embajada británica, y le dicen, bueno, muchachos, vamos a virar acá, ¿no? Se terminamos... Y ahí empieza la creación de la comisión investigadora, salen las famosas listas negras, pero surge una cosa después de la Segunda Guerra Mundial y que vos sabés que nunca pude averiguar. Los propios técnicos que hacen Rincón del Bonete, que son expulsados de la represa en el 40 por el gobierno, en el 40-41, la empresa la construye primero la Siemens y la termina la General Electric. Esos ingenieros vuelven en el 55 a construir Baigorria. Nadie me sabe explicar hasta el día de hoy
por qué volvieron.
Muchos me dicen que fue a pedir la Facultad de Ingeniería. Pero ¿y el gobierno o el colegiado? ¿No se dio cuenta? Uh-huh. Digo, pregunto, porque es una pregunta que me hago en voz alta, porque no lo pude investigar. No lo pude investigar ni en la UTE, ni en la prensa de la época, no hay nada en la prensa. Construyeron Baigorria. Uh-huh. Digo, donde presumiblemente también trabajó Mengele, mientras estuvo en Nueva Helvecia.
Bueno, a eso iba, porque en definitiva se habla del Río de la Plata como, o toda la región, porque ahí incluso Chile.
Uf, Chile fue brutal, Paraguay.
Por eso. Con ser los lugares a los cuales llegaron muchos.
Sí.
Muchos nazis.
Te explico si querés lo de Mengele. Todo el mundo le llama la atención, que Mengele se casara con su nombre, Nueva Helvecia. Sí. Se casa por su nombre, por la herencia. Porque no quiere dejar a sus hijos que estaban en Alemania fuera de la herencia. Mengele era hijo de un gran propietario de maquinaria agrícola de Alemania, cuyos representantes estaban en Nueva Helvecia. O sea, Mengele no vino sabiendo dónde llegaba, tuvo un paraguas protector en Nueva Helvecia y evidentemente no estuvo unos meses como dicen algunos historiadores. Yo estuve en Nueva Helvecia y me encontré con un muro, pero textualmente Jaime con un muro. Para poder
cuando investigar. Decís un paraguas.
Y bueno, hay varios sectores alemanes de la población que le dieron alojamiento, que lo dejaron ejercer como médico, primero se mantuvo prófugo en un convento de monjas, luego en algún hotel, luego en una casa búnker que todavía está, pero tenés que ir con tirabuzón a la gente Nueva Helvecia porque están los nietos de dos alemanes, entonces lo primero que te dicen, no queremos lío, esas cosas son del pasado, olvidemos, pero eso olvidemos cuesta. Te digo más, huido Mengele, que lo saca un sacerdote redentorista, el padre Arens, lo saca hacia Brasil, a los pocos tiempos llegó Wiesenthal con el Mossad a Nueva Helvecia. O sea, se les escapó ahí, digo. Bueno. Uh-huh. Y después tenemos otro criminal de guerra también, para que veamos que no fuimos un paraíso, que es Heribert Heine en Paysandú. Uh-huh. Que era el médico del campo prisionero de Mauthausen, que también hacía experimentos con los prisioneros en el campo. Bastante criminal también el hombre, inyectaba benceno en el corazón directamente.
Perón fue, digamos, la gran puerta de entrada.
Ah, pero sí, en Perón y Pío XII, sin dudas. La ruta de las ratas, o ruta vaticana, como le llamaron los estadounidenses, el paraguas protector, empezó con Pío XII, siguió con una red de monasterios que pensaba en Croacia y terminaba en Génova. Digo, con el obispo Alois Hudal, que era un nazi austríaco, más los croatas católicos nazis que estaban en el Vaticano, uh-huh, como Draganovich, que eran sacerdotes. De hecho, muchos nazis que ingresan a Argentina ingresan vestidos de sacerdotes. Eichmann ingresa vestido de sacerdote. Uh-huh. Adolf Eichmann ingresa, ingresa vestido franciscano, uh-huh, al puerto. Sin duda que no lo hizo gratis, ¿eh? Digo, no fue solamente ideología. Creo que ahí hubo algún manguito hubo con Eva y eso, para poder traer a los nazis. Y se trajo casi 5.000 criminales, ¿no? Uh-huh. Entre alemanes, austríacos, holandeses, fue muy grande la llegada de los alemanes o de los nazis a la Argentina.
Uh-huh. Y esa teoría de que inclusive ha sido bastante investigada en realidad por los argentinos, digamos, pero de la cual nosotros nos enteramos por los testimonios de China Zorrilla, de Carlos Perciavale, sí, de Hitler en Bariloche. ¿Es una locura o pudo haber sucedido en la medida en que había tantos nazis que entraron fácilmente a la Argentina?
Jaime, como paraguas protector lo tenía, sin duda. Sí, digo, pues la red de ex camaradas de la CSS funcionaba muy bien a nivel mundial. Eso no me cabe la menor duda. Ahora, yo hago una pregunta. Si Eichmann, Mengele y otros dejaron huellas, Hitler no dejó ninguna huella. Entonces, a mí me deja la duda realmente. Uh-huh. Yo no puedo afirmar que estuvo en la Argentina. Digo. Uh-huh. Inclusive hay una excursión ahora que se llama Turismo Nazi. Es espantoso el nombre. Que me disculpen, digo. Decir Turismo Nazi, digo, como. Entonces, ¿qué te muestran en Bariloche, donde pudo haber estado refugiado? Sí, claro que estuvieron una cantidad de nazis. Ahora, ¿estuvo él? Yo no sé si estuvo él. Se les escapó, uh-huh, a los rusos realmente, justo a los rusos. Uh-huh. Digo. Por otro lado, la pregunta, ¿los esperó también en la Cancillería? Son preguntas muy, 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 muy importantes. Pero no hay un documento que nos diga,
claro,
que estuvo en la Argentina.
Bueno, acá nos manda un oyente, sí, Martín, un artículo del diario La República en su momento. En el 2006 sacó el Centro Español.
El 2006, pero mirá qué dato interesante.
Sí, yo sabía que...
Qué dato interesante, qué bueno, muchas gracias por el dato.
Sí, no, la verdad que sí. No, yo tenía idea que no hacía tanto.
Yo pensé que había sido antes, mirá vos.
Sí, acá nos dice, se dice mucho en el barrio de Manga, donde vivo desde que nací, que casi al lado de la casa de mi familia vivió hasta que murió un médico nazi.
No es ningún... Podría ser. No es nada extraño.
No hay ninguna locura.
No lo conozco, no sé el nombre tampoco, podría, uh-huh, ser.
Bien, te felicitan por el libro, ya mucha gente lo
quiere leer. Muchas gracias, muy amable.
Desde Rivera nos están escribiendo, Nelson nos está escuchando, y dice, la lectura de artículos escritos por el autor me llevaron a visitar el lugar, gente que te ha seguido, Santiago.
Qué bueno.
Gente de Rivera que nos dice que fue a ver la empresa de Rincón del Bonete y apreciar los detalles que no se conocían, es una historia para seguir contando.
Sí, por supuesto.
Porque no es una historia de la cual se cuente demasiado.
No. Aparte hay un lugar estratégico. Si bien Víctor Sudrier, que fue el primer ingeniero uruguayo que buscaba una represa hidroeléctrica, buscaban el lugar. Si vos ves el lugar estratégico, es en el centro del país. Uh-huh. O sea, tú fijate que en Durazno, ahora con el nuevo proyecto de defensa nacional, se trasladaron una cantidad de unidades militares, de artillería, de infantería, de ingenieros. ¿Por qué? Por el rápido despliegue. Hacia Brasil,
claro.
Digo, hablando de Uruguay, ¿no? Digo, sí, vamos a hacer una guerra, pero hacia Brasil, Río Negro hacia Argentina. Entonces, la represa estaba enclavada ahí, más una pista de aterrizaje. Entonces, el propio ingeniero de la represa, Pablo, un gran amigo, él está investigando porque estaban trabajando con agua pesada. Y si estaban trabajando con agua pesada, como dice él, es que no estaban trabajando solamente en energía hidroeléctrica. Uh-huh. Ya estarían pensando en energía nuclear.
Jaime, cuando tenía 7 u 8 años, dice este oyente, tuve una madrastra que pasaba nazis para Buenos Aires. Los llevaba en tren desde Concordia y los pasaba por Salto Grande.
Sí. Salto Grande no estaba en esa época.
Claro, sí, pero digamos.
Por Salto, sí, te explico. Ahí había un personaje que va preso con 7 nazis más que Führmann. El famoso plan Führmann que muchos tienden a desestimar. Führmann es un alemán combatiente de la Primera Guerra Mundial que se instala en Salto, se casa con una alemana y viene a ser como una especie de Führer uruguayo. Führmann pasaba continuamente de Salto a Concordia. En Concordia es detenido, como no le encuentran pruebas, lo sueltan. Después lo vuelven a detener en Montevideo, hasta que después le encuentran en la casa un plan de invasión. Claro, dicho por algunos defensores no, pero gente como que Führmann estaba loco, tenía un papelito, pero el papelito lo que decía era que iba a atacar las unidades militares, quizás no lo iba a hacer, y que tenía una fuerza de asalto de 5.000 argentinos para ingresar al Uruguay. Digo, quizás no sea muy serio, pero lo tenía. La cuestión que Führmann, junto con otros 7 nazis, es procesado con prisión. Con 7 alemanes más, después son expulsados. Pero el plan Führmann existió. Y fue denunciado por la embajada americana también, obviamente, ¿no? Mucha gente dice, son presiones de la embajada. Y sí, puede ser que sean presiones de la embajada, yo no dudo. Cada embajada jugaba su papel. Y tenemos otro personaje muy importante que no debemos olvidarlo, que es el profesor Hugo Fernández Artusio, padre del ex vicepresidente Hugo Fernández Feingold, que durante muchos años en Radio El Espectador estuvo en el programa La Verdad al Desnudo y denunciaba todas las noches las células nazis que había en el Uruguay. Es más, un semanero nazi, creo que Fragua, le hace un juicio. Pero Fernández Artusio dio conferencias en muchísimos lados, era un masón muy interesante, había integrado la logia Gabriel Pérez de Montevideo, era profesor de historia, fue director del IPA con 38 años, y de Gol lo llega a conocer, lo quiere conocer en la Segunda Guerra Mundial, y lo conoce en Washington.
Háblame de Goyeneche.
Ah, Goyeneche.
Es todo un capítulo en el libro.
No, Goyeneche, pero es una sorpresa para mí.
¿Quién es ese señor Goyeneche?
Yo voy a investigar a
Pablo, ¿no?
Pablo Goyeneche.
Pablo Goyeneche.
Sí. Yo voy a investigar a Buenos Aires el tema de los nazis y me encuentro con que Pablo Goyeneche, uno de los principales espías de Perón en España, que estaba al tanto de la ruta de las ratas. Porque, ojo, la ruta de las ratas no se crea en el 45. No, se crea en el 43 cuando ellos ven que la ofensiva de Stalingrado se venía a Normandía, Rommel pierde el norte de África, digo, la derrota era inminente. Entonces crean una ruta de escape, no la crean en el 45, era imposible, la crean 2 años antes la inteligencia alemana. Y se reúnen en lo que se llama la mansión la reunión de la mansión Rouge en Estrasburgo. Goyeneche era el encargado de ir a España para traerlos hacia España, a los nazis, y luego a la Argentina. Pero el nieto es de Arte Borda. Es increíble. Era el nieto de Hidarte Borda, de nuestro presidente. Y él era uno de los principales personajes. Pero lo más interesante, que todo el mundo piensa, bueno, viene la revolución del 55, Perón cae, Goyeneche irá preso. No, Goyeneche termina la Secretaría de Presidencia de la Junta Revolucionaria en la Argentina.
O sea que, además muere en el 82.
Sí, claro. Y otro personaje interesante, interesante y triste, es el agregado comercial de nuestra embajada alemana en Uruguay, Franz Rademacher. Rademacher está hasta el 41 como funcionario de la embajada alemana en Uruguay, hasta que lo llevan a Berlín para trabajar en la solución final. Rademacher es el que crea el plan Madagascar. ¿Qué era el plan Madagascar? Bueno, saquémonos los judíos y lo mandamos a ir a Madagascar, que era una colonia francesa, ya Francia estaba rendida, y que se queden ahí. Pero empieza a discrepar con Eichmann, que quiere la solución final. Pero Rademacher es responsable de la solución final también. Y es más, sufre atentados que no se logran. Bueno, ese señor estuvo en nuestra embajada hasta el año 41.
Sin embargo, en 1936, dice esta oyente, Lili, Uruguay acogió a muchos judíos que huyeron de los nazis.
Sí, claro.
Y yo siempre agradeceré a este país, mi país, por salvarle la vida a mis padres.
¿Cómo no? Dice. Claro, sí, seguro que sí.
Claro, esta situación.
Por supuesto, claro que sí. Y aparte hubo embajadores como Gurméndez, Rivas en Berlín, que ayudaban a salir judíos. Nuestro cuerpo diplomático tuvo una muy buena actitud en Europa con los refugiados. De hecho, tienen calles en Jerusalén estos diplomáticos.
Aquí Rosario y Raquel te saludan. Excelente, cómo investigás y cómo explicás.
Muchas gracias.
Dice, a ver si recordás la época de los 80 en la Ciudad Vieja con Atilio, Aurelio, Gus y Chechi.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno. Pero más adelante tenemos a Paladino. Uh-huh. Acordate, Jaime. Creo que estábamos trabajando en Zeta en aquella época.
Sí. Paladino, sí, allí en la Ciudad Vieja.
Claro, en Barrio Zamorini y Gonzalo Ramírez.
Ah, sí, también.
La bandera nazi.
El Tero.
La publicación del Tero.
Estamos hablando del año 85.
Seguro. La bandera nazi, que no creo que estábamos trabajando contigo en algún medio.
Sí.
La bandera nazi flameó durante 2 años. Sí. Nadie dijo nada. A nadie se le ocurrió decir, en la policía, en el Ministerio Interior del momento.
No, fue cuando le vino la locura.
Salió que una mañana y empezó a matar gente.
Exacto.
Ahora creo que salió ya de prisión.
¿Sí?
Sí. Uh-huh. Pero cumplió la condena máxima.
Tenía la publicación del Tero.
Sí, la publicación del Tero.
86, 86.
85, 86 fue la... Sí, sí. Fue cometió los asesinatos.
Uh-huh. Bien, ¿por qué terminás en el 45? ¿Hay toda una historia sobre este tema para escribir a partir del 45?
Sí, sin duda, sí. Estamos reviviendo, como dice el compañero que escribió El huevo de la serpiente, se está repitiendo. Uh-huh. Tenemos grupos neonazis en Montevideo, que yo lo hago en un libro anterior, que es El nazismo en el Río de la Plata, que es esa época, va hasta el 2005, donde se denuncian los grupos neonazis. Los grupos neonazis, si uno los busca en internet, los encuentra, en el Uruguay. O sea, ahí vemos también que el Ministerio Interior tiene alguna falencia en eso, ¿no? Uh-huh. Tenemos el episodio del Bar Los Girasoles, donde ese grupo neonazis también actuó en forma violenta. Digo, tenemos.
Y eso que está pasando hoy, que de alguna manera forma parte de todo un fenómeno europeo.
Sin duda.
Porque las comunicaciones hoy son diferentes.
Polonia.
Está bien, pero todo eso que está pasando, que pasa hoy con jóvenes, que muchas veces no pasan los 25 años.
No, por lo general no.
¿De alguna manera lo relacionarías con esta historia que tú escribiste o no?
No. Yo creo que son muchos jóvenes que están buscando un sentido de pertenencia y lo tienen como...
Claro, ahí encuentran
un lugar. Claro, un lugar. Pero cuidado en todo esto. Pues yo creo que acá subestimamos el fenómeno. Ajá. Vamos a que tenemos... Tenemos 5 loquitos en el Bar Los Girasoles que gritaron viva Hitler, estaban con esvástica, bandera nazi. La pregunta es, ¿actúan solos? ¿Son mano de obra de alguien? Bueno,
¿te acordás aquel local que también fue muy polémico en su momento de la galería que vendía?
Sí, claro, todavía está, en la galería que está en 8 Julio
y Río Branco,
sí, claro, sí.
La de los coleccionistas.
Sí, claro, sí. Pero son coleccionistas, digo, ahí también. Pero... cuidado cuando la justicia dice, este loquito lo metemos para adentro porque... Pero, ¿tienen conexiones con Argentina? ¿Hay conexiones con Biondini, que tiene un partido nazi en la Argentina y está autorizado a tenerlo? Eso es lo que tenemos que averiguar, no subestimar. Uh-huh. Digo, me parece que acá se subestima el fenómeno de los grupos neonazis. Uh-huh. Digo, yo lo que quiero evitar, las barbaridades que estamos viendo en Europa con las marchas, en Ucrania, que celebran aniversarios de la Segunda Guerra Mundial, de episodios nazis. Espero que no lleguemos a eso, digo, por supuesto. Uh-huh. Pero sí vamos a ver en el 60 gente que ya venía actuando. Mira, es importante tenerlo en cuenta. En el levantamiento de Paso Morlan, uh-huh, que es el levantamiento contra Terra,
sí, quien lo reprimió. Paco Spínola.
Claro, quien lo reprimió fue el padre Cristi, Esteban Cristi padre. Uh-huh. ¿Mm? El edecán de Terra era el padre Gregorio Álvarez. Uh-huh. Y el que bombardea Paso Morlan, que dicen que no tira, es Gestido, uh-huh, que estaba en la Fuerza Aérea, era capitán.
Estoy asombrada y movilizada que, siendo judía, instruida en colegio judía, nunca se me enseñó todo lo que cuenta el entrevistado. Siento necesidad de saber más del país.
Yo le doy mi mail.
Antepasados. Ahora damos tu mail.
Sí, cómo no, con el mayor gusto.
¿Qué era el edificio de la calle Asunción y Yaguarón, que hasta hace poco tenía pisos con esvásticas?
Sí, eso me lo dijeron también, quizás fueran nazis que vivieran acá o pronazis, uh-huh, eso también, pero yo no descubrí ese, si fue una célula. Dentro de las células que se maneja en la comisión investigadora no está esa. Uh-huh. Funciona la escuela alemana, que era mi vieja escuela de Venezuela, en la calle Soriano, que era magisterio. Funciona una en el cerro. Está en el libro, no están todas las células nazis que funcionaban. De esa no me acuerdo. Me hablaron de las baldosas, sí. Uh-huh. Sí.
Bien. El libro se llama Nazismo en el Río de la Plata, 1933-1945. Está editado por Rumbo Editorial. El autor es Santiago Tricánico. Y tu mail es...
stricánico5@hotmail.com.
Bien. stricánico5@hotmail.com. hotmail.com, ahí le pueden escribir al autor de este libro. El libro está en todas las librerías, lo importante es tener el nombre de la editorial, que es Rumbo Editorial, y bueno, y así pueden meterse en toda esta historia que ha resultado apasionante y que ha logrado cautivar a los oyentes, porque así nos lo expresan. Santiago, un gusto recibirte.
Un gusto a ti estar contigo nuevamente después de tanto tiempo. Gracias, Jaime.
Pases muy bien.